y nos encontramos justamente en este capítulo 2, donde Pablo escribe a los tesalonicenses acerca de la segunda venida del Señor y el advenimiento, la venida, la revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Así dice el apóstol Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, esa es una referencia al rapto, al arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Eso va a ocurrir en los últimos 3 años y medio de la tribulación. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto o estas cosas? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Como observamos ya en semanas pasadas, los tesalonicenses se encontraban confundidos en cuanto a la segunda venida del Señor, en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Lo vemos, lo observamos en los versículos 1 y 2. Y la pregunta es ¿por qué? Habían caído en un estado de turbación, un estado de alarma, como aquí lo menciona el apóstol, porque habían escuchado un mensaje equivocado por parte de alguien. Y además ellos estaban pasando por momentos muy difíciles de persecución intensa en su propia experiencia. Entonces, de alguna manera alguien les había dicho que estaban en el día del Señor. Y se acuerdan ustedes que el día del Señor es un término técnico refiriéndose al último día, a los últimos días de juicio, donde el Señor traerá su juicio sobre el mundo, sobre los impíos y el fin del mundo está a la puerta, ya está aquí. Entonces, Pablo les tiene que decir, no están en el día del juicio final, no están en el día del Señor, eso es más adelante. Y entonces ellos pensaban, ya que estaban en el día del Señor, habían llegado a esa conclusión, se habían perdido el arrebatamiento. Y se acuerdan que el arrebatamiento es cuando el Señor Jesús viene por los suyos, por su iglesia, y somos arrebatados, junto con él, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, observamos eso. Ellos estaban sufriendo una severa persecución y que confundían ellos con el día del juicio final. Y además estaban siendo engañados por este falso mensaje. Noten el versículo 2, de alguna manera Pablo dice que no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Alguien había venido y les había dicho que se encontraban en el día del juicio, en el día del Señor. Tal vez una carta estaba circulando, como ya vimos, que era una falsa carta asignada al apóstol Pablo, cuando realmente era un falso documento. Muchas de estas cartas falsas ambulaban y circulaban en la época del Nuevo Testamento, y eran atribuidos a autores bíblicos, en este caso Pablo y sus acompañantes. Bueno, no era de Pablo esa carta, era un falso documento. Eso de espíritu, bueno, Yo no sé, tal vez un espíritu mentiroso usó a un individuo para enseñar esta falsedad y, por supuesto, esta era una iglesia joven. Acuérdense que estamos hablando de una iglesia que ni siquiera un año de edad en el Señor. Eran jóvenes en el Señor. Por lo tanto, dados a ser engañados. Pero en este texto podemos observar que su turbación era el resultado de no poder armonizar ese mensaje que estaban escuchando, falso, esa carta que les habían dicho que era de Pablo, con lo que Pablo ya les había enseñado. Alguien estaba mintiendo. Como decimos en castellano, se tragaron la píldora y estaban cuestionando, bueno, ¿será cierto? Entonces, ¿será que Pablo habrá cambiado de opinión? Y Pablo tiene que escribir este capítulo 2 para corregir eso, para hacerle saber que no es así, para corregir y resolver su confusión, escribe estas palabras en el capítulo 2. Ellos, los tesalonicenses, no se habían perdido el arrebatamiento y no se encontraban en el día de juicio final, como pensaban. La razón es que ciertas cosas tenían que suceder antes de que el día del Señor viniera sobre esta tierra. Y estos eventos aún no habían sucedido, aún no habían ocurrido. Por eso Pablo ahora comienza a hablar también del anticristo y todo lo que va a anteceder a la venida del Señor en juicio. Ciertos precursores al día del Señor tenían que ocurrir. Entonces, la exhortación que comienza con el versículo 3, Pablo les dice, en primer lugar, no se dejen engañar, que nadie os engañe de ninguna manera a los hermanos, a los creyentes. No se dejen engañar. Y como ya dije anteriormente, el engaño, lo falso, el error, siempre produce turbación, siempre produce alarma, temor. Y es justamente lo que el apóstol Pablo trata de disuadirlos, de hacerles tranquilizarlos en su alarma. No solamente eso, sino que les dice, no sean olvidadizos. El versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? En otras palabras, lo que yo le estoy diciendo ahora es lo mismo que ustedes ya escucharon antes. Yo no cambié de opinión, esa carta es falsa, ese espíritu es falso, ese mensaje es falso. Entonces, no se olviden. ¿Y saben qué? Yo veo esto como una exhortación a nosotros también, porque creo que en un sentido tenemos la tendencia a olvidarnos de lo que ya conocemos. Y nos turbamos, vienen ideas raras a la cabeza, o alguien nos cuenta quién sabe qué, o escuchamos algo errado, y empezamos a sacudirnos por dentro y decir, bueno, ¿por qué? Porque nos estamos olvidando lo que ya conocemos. Y ahora, en tercer lugar, Pablo va a continuar con eso, pero les va a decir en pocas palabras, no sean ignorantes. Y en los versículos del 6 al 10, entonces Pablo amplía su discusión sobre el anticristo y su instrucción, que sin duda él ya les había dado, como vimos cuando yo estaba con vosotros, él dice en el versículo 4. Entonces, vamos a ver algo de este anticristo, cuatro aspectos de la presencia de este hombre, de la venida de este hombre, en los cuales enfocaremos nuestra atención. Cuatro aspectos que Pablo habla o describe acerca del anticristo. En primer lugar, su revelación, su aparición sobre el mundo, su apocalipsis. El versículo 6, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su propio tiempo. Noten esa palabra, revelado. El anticristo, dice Pablo, no ha venido todavía, pero vendrá el día cuando él será revelado. Todavía no está aquí. El versículo comienza con esta frase, vosotros sabéis lo que lo detiene ahora. Es una frase para nosotros un poquito, nos confunde un poquito, qué es lo que ellos sabían que nosotros no sabemos. Pero obviamente ellos sabían lo que Pablo les había dicho acerca del anticristo, y ellos sabían lo que detiene la venida, la revelación del anticristo. En primer lugar, ellos sabían acerca del anticristo. ¿Cómo lo sabían? Bueno, Pablo les había dicho. Él les había enseñado. Y en segundo lugar, ellos sabían acerca de lo que lo detiene, la revelación de ese personaje. Algo detiene la venida del anticristo. Algo detiene la revelación del anticristo. Hay algo que lo detiene. Ellos sabían. Nosotros tenemos que discernir a la luz de la palabra. ¿Qué es? Porque Pablo ojalá nos hubiera dicho acá, pero no lo dice. La palabra retener o detener, kateko, quiere decir detener debajo de algo o poner una barrera a algo. Y noten que aquí esta frase, lo que lo detiene, es, se encuentra en este género neutro, ¿no? Lo que. Pero en el versículo que sigue es el que. O sea, Pablo pasa de lo que neutro a el que se refiere a una persona. Entonces, comenzamos a tratar de discernir qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está hablando de aquí, lo que lo detiene, de algún poder, alguna fuerza que detiene la revelación, la manifestación del anticristo. La pregunta es, ¿qué? ¿Qué es ese algo? Los comentaristas bíblicos han ofrecido múltiples explicaciones de esto. Si leemos comentarios sobre lo que, yo me acuerdo estudiando en el seminario este pasaje, y las múltiples explicaciones que se daban sobre esto, lo que, ¿a qué se refiere? ¿Qué es? Algunos dicen, por ejemplo, que se refiere a la predicación del evangelio en el mundo. Eso detiene, dicen los comentaristas, la venida del anticristo o la revelación del anticristo. Bueno, es una explicación. Otros dicen que esta fuerza es el Estado de Israel. El Estado de Israel detiene la venida del anticristo. ¿Ok? Algunos dicen que es el ministerio que algunos cristianos tienen de atar o reprender a Satanás. Otros dicen que es una referencia a la iglesia cristiana que restringe la influencia del mal en la tierra. Bueno, ese tiene cierto sentido. La iglesia cristiana a través de los siglos ha tenido cierta influencia sobre la sociedad, las sociedades. Y sí tiene cierto poder, cierta influencia sobre la sociedad para detener la iniquidad. Pero a pesar de la iglesia, los días van de peor en peor en peor en peor. O sea, la iglesia ha estado en existencia, está en existencia ya por más de 2000 años y realmente el mal no ha cesado, la iniquidad no se ha detenido, todo lo contrario. Entonces, es una interesante explicación. Otros dicen que se refiere al gobierno humano que Dios ha establecido, que con su poder restringe la influencia del mal o de Satanás. Bueno, otra explicación que es difícil de aceptar. Otros dicen que es el arcángel Miguel. Bueno, el arcángel Miguel tuvo cierta obra, cierta intervención. Por ejemplo, ¿se acuerdan en Daniel? Vemos que el ángel Miguel tiene cierta influencia. En Judas creo que es en el versículo 7, no me acuerdo cuál versículo. ¿Se acuerdan que se enfrenta a Satanás y dice, el Señor te reprenda? Ok, algunos tratan de relacionar eso con lo que detiene la venida del anticristo. Pero como pueden ver, todas estas explicaciones no son realmente satisfactorias. El problema principal es que, con la excepción del ángel Miguel, todas estas son fuerzas humanas y sin duda cada una tiene alguna influencia en la sociedad, pero ninguna de ellas es lo suficientemente fuerte para detener lo sobrenatural, detener a Satanás y detener a su emisario, el anticristo. La única que puede restringir la influencia de la iniquidad en la tierra es la iglesia, en un sentido ya lo vimos, pero esta influencia se limita realmente a los verdaderos cristianos, aquellos que pertenecemos a la iglesia y hemos sido transformados. El único poder que realmente puede detener a Satanás y a la revelación de su personaje, su Mesías sobre esta tierra, es el poder sobrenatural de Dios. Tenemos que concluir eso. Dios es el único que puede detener eso. Dios detiene la revelación de este individuo hasta el momento que Dios, en su plan perfecto, permite que esto o permita que esto suceda. Todo está bajo el control de Dios. El Señor es soberano. Ningún ser, por más poderoso que sea, Satanás o demonio, puede hacer o llevar a cabo algo independientemente del plan soberano de Dios para los seres humanos. Dios está en control de todo. Si Satanás pudiera, él ya habría establecido el anticristo acá. Lo más pronto posible. De tal manera que este anticristo gobierne sobre el mundo, tenga control sobre el mundo, pero no puede hacerlo hasta que Dios le permita hacerlo. Acuérdense declaraciones como la de Job 42:2. Yo sé, dice Job, que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Eso es soberanía absoluta de Dios. Isaías 46:10. Dice el Señor que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios está en control de todos y de cada evento en la historia de la humanidad. No hay duda de eso. Entonces, el único poder que detiene a Satanás y su deseo de establecer a su Mesías, el Anticristo, y traer sobre la tierra la gran y final apostasía, es el poder de Dios. Entonces, lo que detiene al anticristo tiene que ser el poder de Dios. El poder de Dios es el que detiene la revelación del que se opone, como lo describe aquí Pablo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Todos términos referidos a la misma persona. Entonces Pablo le dice a los tesalonicenses, vosotros sabéis que existe un poder sobrenatural que detiene a Satanás y retarda la revelación de ese macabro personaje. Ellos sabían qué era. Nosotros tenemos que discernir. Ojalá lo hubiera dicho. Pero obviamente ningún poder puede detener a Satanás ni detener su plan de establecer al anticristo a menos que sea Dios. Pero Dios no va a permitir que esto suceda hasta que todos los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo estén sobre esta tierra y lleguen a salvación y finalmente entren a su reino. Fíjense que si Satanás estableciera aquí al anticristo antes de que todos los que van a ser salvos sean salvos, entonces rompería el propósito de Dios. De alguna manera destruiría los planes de Dios, pero no puede hacerlo. Todos los que van a ser salvos tienen que estar sobre esta tierra, van a ser salvos y finalmente van a entrar en el reino de Dios, pero no hasta que el Señor lo permita. Por eso, hasta ese día, Dios está deteniendo por su espíritu la revelación de aquel individuo, el anticristo. Existe un tiempo para todo en el plan de Dios. Existe un tiempo exacto para todo en el plan de Dios. ¿Se acuerdan las palabras de Gálatas 4:4? Pablo dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Noten eso, que Jesucristo no vino ni un minuto antes, ni un minuto después, hasta que la plenitud del tiempo se cumpliera. Lo mismo sucederá con la revelación del maligno. Será la plenitud del tiempo. Es cuando Dios dice, este es el momento de la historia, esta ahora sí permito que se manifieste el perverso, el anticristo. Dios estableció un tiempo exacto cuando el Mesías habría de venir y Dios ha establecido un tiempo exacto cuando el falso Mesías vendrá y será revelado. Entre tanto, Dios detiene esto. Pablo explica en el versículo 7 acerca de este evento futuro, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Aquí se cambia de ser lo que a quien. Es una persona. Ya está presente, dice, el misterio de la iniquidad. La palabra misterio se refiere a algo que no es conocido a menos de que Dios lo revele. Existen varios pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de algún misterio o del misterio. Es algo, no es como una novela de Agatha Christie, algo así raro, misterioso, sino que se refiere a algo que Dios no ha revelado. Ese es un misterio. A menos de que Dios revele eso, nadie puede conocerlo. Por ejemplo, una linda definición en Romanos 16, 25, Pablo dice, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. O sea, a menos de que Dios revele ese misterio, eso se mantiene en secreto. Nadie puede investigar ni tratar de averiguar porque no lo va a encontrar, no va a descubrirlo a menos de que Dios lo revele. Entonces aquí el misterio de iniquidad es el carácter de la iniquidad que ya funciona en la tierra, pero aún no hemos visto su despliegue total. El misterio este de la iniquidad, existe iniquidad en la tierra, pero hay algo que es mucho mayor, que va a ser futuro, que va a ser desplegado, que va a ser revelado cuando el anticristo venga, que todavía no conocemos. Sabemos que las cosas están mal. Sabemos que según 2 de Timoteo 3:13, los hombres malos, impostores, dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Existen y las cosas irán de peor en peor, en peor, en peor. Así es la historia. Y vamos en esa dirección. ¿Se acuerdan las palabras de Juan en su primera epístola? Hijitos, ahora hay muchos anticristos. En otras palabras, ese misterio de iniquidad está presente por medio de muchos falsos maestros, pero el anticristo todavía no ha aparecido. Eso todavía es un misterio no revelado. El mundo está mal y es un desastre, pero aún no hemos experimentado lo que será cuando el hombre de iniquidad finalmente se manifieste y lo que lo detiene se ha quitado de en medio. En ese día, entonces, la iniquidad no tendrá frenos. No hemos visto lo que este mundo será cuando Dios quite ese freno. El día cuando la gran apostasía venga, el Hijo de Perdición se manifiesta, Jerusalén se presenta en el templo como Dios y todo lo que sigue. Esta revelación de iniquidad o del inicuo inicia lo que conocemos como el tiempo de la gran tribulación. La tribulación son 7 años, ¿no es cierto?, de duración, entre el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor en juicio. Pero esa revelación del anticristo no sucede hasta el medio de la semana 70 de Daniel, no sucede hasta el medio de la tribulación, 3 años y medio en la tribulación, y eso da como inicio todo lo que sigue. Va a ser un tiempo de horror, un tiempo de pecado desenfrenado hasta que culmina con el día del Señor, cuando el Señor destruye a todos los inicuos, finalmente toma a Satanás, al falso profeta, a la bestia, el anticristo y los lanza vivos en el lago de fuego, etc. En el versículo 6 ya notamos que lo que detiene es una fuerza, y aquí en el versículo 7 esta fuerza se identifica como una persona. ¿Quién lo detiene? Lo que nos lleva a la conclusión es que es el poder del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad quien ejerce ese poder de detención, por llamarlo así. Solo Él tiene el poder de detener la iniquidad. Por ejemplo, vemos varios pasajes en la Biblia que nos hablan de ese ministerio del Espíritu Santo sobre los inicuos, deteniendo el desenfreno total de la iniquidad. Allá en Génesis 6:3, por ejemplo, leemos entonces el Señor dijo, está hablando de esa generación antes del diluvio, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. El Espíritu de Dios está luchando, está deteniendo, pero va a llegar el momento cuando eso no va a suceder y por supuesto juzga al mundo por medio del diluvio en ese caso. Este es el concepto, el Espíritu de Dios batallando contra la iniquidad del hombre. ¿Ustedes recuerdan las palabras de Esteban allá en Hechos 7, dirigiéndose a esa generación inicua de judíos, donde él les dice, vosotros que sois duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres? O sea, el Espíritu Santo está luchando contra la iniquidad de los seres humanos. Y el Espíritu Santo continuará ese ministerio de detener, de restringir la iniquidad en la tierra hasta que el anticristo se manifieste 3 años y medio dentro de la tribulación. Cuando finalmente él, la gran apostasía, se comete, él se declara Dios ¿Se acuerdan que hace un pacto con Israel, lo rompe y él se declara como el líder final y total del mundo en el medio de la tribulación? Esa va a ser la revelación del hombre de pecado. Pero hasta entonces, el Espíritu Santo lo detiene y limita su poder. En Juan 16, 8, el Señor Jesús, hablando del Espíritu, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este ministerio continuará hasta que termina en medio de la tribulación. Esta frase, hasta que Él sea quitado de en medio, del versículo 7, no puede ser una referencia al arrebatamiento de la iglesia, porque eso ya sucedió hace 3 años y medio, cuando esto sucede, durante los primeros años y medio de la tribulación. Durante esos primeros 3 años y medio, muchos llegan a conocer al Señor. ¿Se acuerdan los 144,000? No son testigos de Jehová, son 144,000 evangelistas que predican el Evangelio por toda la tierra. Muchos se convierten, o sea, el ministerio del Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado todavía está funcionando. Entonces, el poder del Espíritu Santo no termina, ni su presencia se acaba o queda eliminada en el mundo, sino que su poder de detener, bloquear a Satanás hasta ese momento, en ese momento ese poder va a cesar, va a terminar, y el Señor va a permitir, ok. Aquí comienza entonces el reinado de este mal perverso hombre de pecado. Y por eso dice Pablo en el versículo 8, entonces será revelado ese inicuo. Cuando esa fuerza que lo detiene, que es la fuerza del Espíritu Santo, lo detiene, entonces será revelado. Esta es la tercera vez que Pablo menciona, entre paréntesis, la manifestación del anticristo. Lo menciona en el versículo 3, lo menciona en el versículo 6, y aquí aparece una vez más en el versículo 8. Este hombre de pecado comienza, se declara, se manifiesta, se revela cuando el ministerio de restricción del Espíritu Santo termina. Y entonces su reino de terror comienza y hace cosas increíbles, pero dura un corto tiempo. Estamos en el medio de esos 7 años de tribulación, dura solamente 3 años y medio, y el Señor lo destruye, que nos lleva a este punto. Ahora, el primer aspecto es su revelación. Segundo aspecto del que Pablo menciona del anticristo es su destrucción. Noten el versículo 8 al final. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí Pablo describe la destrucción final del anticristo. Así como su venida y revelación resulta del plan exacto y momento exacto de Dios, así también será su fin. Nada está fuera del control de Dios. Este anticristo se cree que es invencible, pero todo termina. Parece ser invencible, pero no lo es. No, ¿se acuerdan las palabras de Daniel 7:26? Pero el 7:26 de Daniel, pero el tribunal se sentará para juzgar, su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Su fin va a venir así. En Daniel 11:45, otra descripción de esto, nos dice: pero llegará su fin y no habrá quien lo ayude. Apocalipsis 17:11, este es Juan el que habla de eso. Y la bestia que era y no es, es uno de los 7 que va a la destrucción. Está hablando de esa destrucción. Su destrucción se describe gráficamente, ahora sí, en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Entonces, el Señor va a liquidar a este individuo. Y nos dice el versículo 8, volviendo ya a Tesalonicenses, que el Señor lo va a hacer con el espíritu o aliento de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Noten eso. Este poderoso gobernante poseído y controlado por Satanás es destruido por el Señor. Pero qué interesante que el Señor ni siquiera tiene que venir con un ejército para destruirlo. No tiene que usar armamentos. Dice acá que el Señor ni siquiera tiene que hablar. Dice que sucede, el Señor sopla su aliento y el anticristo es destruido. O sea, el que se creía tan poderoso terminó de esa manera. Esta expresión del soplo, del aliento de Dios, tiene referencia a varios pasajes del Antiguo Testamento. Uno de ellos es Isaías 11:4. Dice que herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Dios no necesita ejércitos. Dios puede, así como David con su aliento, puede hacer lo mismo y destruir. Otra vez Isaías 30:33 al final dice, el soplo del Señor como torrente de azufre lo enciende. El Señor sopla y aniquila. Dos palabras que hablan del fin del anticristo, ahora sí, el versículo 8 del capítulo 2, dice, matará y destruirá. La palabra destruir, catargueo, quiere decir traer a su fin, abolir, hacerlo nulo. El Señor no solamente va a destruir al anticristo, sino que traerá su reinado y la operación de su gobierno a su fin. Así. ¿Cuándo? Versículo 8 nos dice, cuando el Señor se manifieste. ¿Cuándo será esa manifestación del Señor? Su segunda venida, ahora sí en juicio. Su primera venida, Él vino a salvar. Su segunda venida viene a juzgar. Esto es lo que Apocalipsis, y no vamos a leer todo el pasaje 19, del 11 al 21, nos enseña. Y si ustedes quieren leerlo en sus casas, lo pueden hacer. Ciertamente el anticristo tiene corta duración. Su poder tiene corta duración. Su reinado de terror solo se extenderá por 3 años y medio a partir del punto medio de la tribulación, hasta que finalmente el Señor viene. En Apocalipsis 13:5, Juan nos dice, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad, noten esto, para actuar durante 42 meses. ¿Qué son 42 meses? 3 años y medio. O sea, la única poder y autoridad total que el anticristo tiene son 3 años y medio, 42 meses. Dios le da autoridad para hacer eso. Dios le permite hacer eso. Y durante esos cortos años, sin embargo, el anticristo tendrá un poder incomparable en la historia de la humanidad. No ha habido ni habrá un gobernante tan poderoso y maléfico como este individuo, que tiene tremendo poder. Entonces Pablo nos habla de la revelación del inicuo, nos habla de la destrucción del inicuo y ahora otro aspecto, el número 3 en nuestro bosquejo, los versículos del 9 al 10, Pablo nos describe su poder, ya lo mencionamos, pero noten el poder que este individuo tiene, versículos 9 y 10, la primera parte del 10. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, oh, de ahí viene su poder, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Este hombre será increíblemente poderoso, increíblemente engañador. Y su poder no es de él mismo, sino que es del mismo Satanás. Noten que este tipo, así como Satanás se apoderó de Judas, Satanás se va a apoderar de este individuo y lo va a poseer en su totalidad. Hablamos de posesión demoníaca. Este no es posesión demoníaca. Este es posesión única del diablo. El poder que él tiene es el poder de Satanás. Y Satanás es muy poderoso. No solo es engañoso, no son tretas lo que hace este individuo, sino que es poder real. Satanás está detrás de todo lo que hace. Limitado en comparación con el poder de Dios, pero poderoso de todas maneras. Y noten lo que dice ahí, con todo poder y señales y prodigios, dunamis. Señales y prodigios mentirosos. ¿Qué otro pasaje les recuerda eso? Noten, poder, señales y prodigios. Inmediatamente pensamos, por ejemplo, en Hechos 2:22, donde Pedro está predicando a los judíos y les dice: varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, ¿cómo? Con milagros, prodigios y señales que Dios mismo hizo a través de él. ¡Wow! O sea, aquí que lo que tenemos es un imitador. Así como Dios tiene poder y hace prodigios, señales y portentos, Satanás es el que imita y trata de duplicar todo lo que Dios hace. También el poder de los apóstoles, nos dice Hebreos y también 2 Corintios 12:12, que por medio de los apóstoles observamos lo mismo. En 2 Corintios 12:12 nos dice Pablo que las marcas de un apóstol son estas: las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Los apóstoles hacían estos prodigios, portentos y milagros con el poder de Dios. El anticristo va a hacer prodigios, portentos y milagros con el poder de Satanás. Una copia, una falsedad de lo que es real y verdadero. Satanás es un falsificador. Él imita los milagros genuinos de Dios y tiene mucho poder. Aunque tiene límites, es muy convincente. Y él engañará a todo el mundo con sus señales y prodigios. Noten eso en Apocalipsis, no, es increíble. Pero Apocalipsis 13:3 nos dice, y 4, nos dice Juan que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Noten que todo el mundo se deja llevar por la bestia. La bestia es una referencia al anticristo. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y el dragón es Satanás, la bestia es su emisario. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Todo el mundo está engañado. El versículo 12 nos dice que tiene autoridad y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia. La tierra y sus moradores adoran al anticristo. El versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Noten las cosas que aparentemente este hombre va a hacer. Versículo 14, además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia. O sea, increíbles cosas van a suceder. Y noten que toda la tierra es engañada. Aún las personas que son agnósticas, como algunos dicen, yo soy agnóstico, o los que dicen que son ateos, todos van a creer a la bestia. Todos les van a creer, especialmente si este gran líder mundial, dictador mundial, tiene los poderes que tiene y manifiesta los portentos que manifiesta. Claro, todo el mundo lo va a seguir, religiosos y no religiosos. Los religiosos le adorarán como el mensajero de Dios, el salvador del mundo. Y fíjense, si el mundo y el clima político, el clima económico del mundo no está siendo ya casi preparado para recibir a un tipo como este. Hay una inestabilidad a todo nivel en el mundo. Es increíble lo que está sucediendo a nivel nacional y mundial. Y yo estaba leyendo este pasaje y digo, pero esto es como que la sopa se está preparando para que aparezca finalmente este y prometa ser, yo libero a todos. Síganme a mí, vean mis portentos, fíjense en mí, yo soy su salvador, su liberador. Entonces va a tener poder, pero ese poder le va a durar solamente 3 años y medio. Y en cuarto lugar, Pablo nos indica ahora la influencia del anticristo, la segunda parte del versículo 10, dice que con todo engaño y iniquidad, para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿A quién engaña el anticristo? A los que se pierden. La influencia del anticristo se extenderá a los que se pierden, literalmente a los que van en camino a la perdición. Versículo 1:8 ya, el apóstol Pablo nos dice eso, de esta epístola, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que son engañados? Los no regenerados. Estos son los que creerán las mentiras del anticristo y de Satanás. Los inconversos siempre creen mentiras. ¿Por qué? Porque son hijos de su padre. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Vosotros, comencé, 8, Juan 8, 43 y del 44, dice Jesús o hace la pregunta, ¿por qué es que no entendéis lo que digo? Y después contesta, porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Los inconversos siempre siguen a su padre, a Satanás, al diablo. Y dice Jesús en el versículo 45, pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Entonces, los que van a creer al anticristo y el que está detrás del anticristo, Satanás, son los inconversos. No van a ser los creyentes, como vamos a ver. Versículo 2 Corintios 4, 3. Y si todavía nuestro evangelio, dice, está velado para los que se pierden, está velado, dice Pablo. El evangelio está velado para los que se pierden, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio. Entonces, los hijos del diablo van a sucumbir a las mentiras, a los prodigios, a las señales del anticristo, quien está poseído por el diablo. Y ahora es importante notar que hay creyentes en esa época. ¿Se acuerdan que los primeros 3 años y medio muchos van a creer? Entonces, la tierra tiene muchos creyentes. ¿Van ellos también a ser engañados? ¿Van ellos también a recibir la marca de la bestia? No. Porque Mateo 24, 21 y versículo 24 nos enseña el Señor Jesús que en esos días de gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás, se levantarán falsos cristos, falsos profetas. El peor de todos y el más grande de todos es el anticristo. Mostrarán grandes señales, grandes prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Pero no es posible. ¿Me explico? El Señor nunca va a perder a los suyos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. O sea, las ovejas del Señor, los verdaderos hijos de Dios, no van a seguir al anticristo ni van a creer finalmente las mentiras del anticristo. Pueden ser confundidos un poco, como estaban los tesalonicenses, pero finalmente no van a seguir. No van a ser total y finalmente engañados, porque aman a Dios, aman su verdad. Los que no conocen a Dios y son engañados no aman a Dios, no conocen su verdad. El que cree, dice Jesús, en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y eso es lo que va a suceder al final. Todos aquellos que amaron las tinieblas, no son regenerados, no pertenecen a Dios, van a seguir al mentiroso. Los creyentes finalmente van a seguir a su Señor. Pero su incredulidad, la incredulidad de la mayoría de los hombres, resulta de la dureza y ceguera de su corazón. No tiene nada que ver con su intelecto, sino su corazón. Todos los seres humanos sobre la faz de la tierra se encuentran en esa condición, aunque sean religiosos. El problema es su corazón entenebrecido, que a menos que Dios lo ilumine y dé entendimiento, perecerán. Serán engañados por Satanás y terminarán separados de Dios en el lugar reservado para el diablo y sus huestes, sus ángeles. Entonces, al final de los días, Satanás, el anticristo y el falso profeta engañarán al mundo de una manera singular y terminarán en ese lugar que Juan describe ahí como el lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Y entonces la pregunta es, o el comentario es, si existe una persona que no ama al Señor, que no conoce a Dios, que realmente no ama la verdad, entonces tú debes temer esos días que se aproximan sobre esta tierra. Tú debes temer. Pablo, sin embargo, está escribiendo a creyentes, está escribiendo a hijos de Dios, con un corazón pastoral, tratando de animarlos en su confusión, y les dice y les anima, esto es para nosotros, no se dejen engañar. Esto es para nosotros. Colosenses 2:8 también dice lo mismo. No seáis engañados. No se olviden de la verdad enseñada. Es lo que dice Pablo. No sean ignorantes de lo que han sabido y conocido. No están en el día del juicio, dice Pablo. Muchas cosas tienen que suceder. Este día no es para ustedes, dice Pablo. Es para los impíos, es para Satanás, es para el anticristo, es para el falso profeta. Pero nosotros, y de esto estaremos hablando en las próximas semanas, noten el versículo 13 y 14 de este capítulo 2 de Tesalonicenses, pero nosotros, dice Pablo, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, noten que son hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación y mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio. Noten esto, ¿para que alcancéis juicio? No, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos espera. Gloria, libertad, no juicio, no tribulación. Todo lo contrario. Y por eso Pablo le está escribiendo a estos hermanos. Pero sin embargo tiene un mensaje para los impíos, ¿no es cierto? Y el mensaje para los impíos, cuidado, porque lo que se aproxima es algo terrible en el lugar y el tiempo que usted se va a encontrar si no antes se rinde al Señor y se doblega ante Él y dice, Señor, sálvame, sálvame. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? No lo sabemos, pero ¿saben qué? Si somos del Señor, gracias a Dios nos tenemos que experimentar esto. Y gracias a Dios por eso. No seáis engañados, no os olvidéis, no seáis ignorantes. Vamos a concluir en oración. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, la cual nos alienta, nos anima. Señor, gracias por habernos dado revelación tuya, que nos describe el futuro, que nos enseña acerca de nuestra condición, nos enseña acerca de ti, nos da tu voluntad para con nosotros. Y Padre, podemos abrir esta escritura y ver tu voluntad para cada uno de nosotros que somos tus hijos. Te damos gracias, Padre, por esta instrucción del apóstol Pablo para estos creyentes. Tiene la intención de animarlos a ellos y tiene obviamente la intención de animarnos a nosotros también. Padre, pedimos que nos ayudes a afirmarnos en nuestra fe, a realmente afirmarnos en nuestras convicciones a la luz de lo que tú has revelado. Y Señor, que seamos hijos tuyos firmes, gozosos, agradecidos. Pedimos, Señor, que nos perdones cuando nos tambaleamos, así como los hermanos en Tesalónica se tambalearon. A veces nos sentimos identificados con eso. Pero Padre, pedimos que tú nos fortalezcas hoy, fortalece a cada creyente aquí presente en este lugar hoy. Señor, danos ánimo y Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, habiendo escuchado y habiéndonos gozado en tu palabra. Bendícenos, Padre, y bendice a esta congregación, a esta iglesia, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.